6:59 minutos. Doctor Santiago Rojas, director de la DIAN, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes?
Bueno, escuchó usted ya pues este resumen que le hacemos a nuestros oyentes de lo que tiene este informe, que son es un informe de más de 200 páginas que entregó esta comisión, que estoy viendo que se llama Comisión para la Equidad y la Competitividad Tributaria. ¿Cómo lo recibe el gobierno y qué van a hacer ahora? ¿Cuál va a ser el proceso de para ver esta serie de recetas que entregó esta comisión en materia tributaria al gobierno nacional, doctor Rojas?
Ustedes han hecho un buen resumen. El país ha dicho de tiempo atrás que requiere una reforma estructural tributaria. ¿Por qué? Porque hoy en día los impuestos en Colombia son muy elevados, en especial para un grupo, sobre todo empresarial, y ciertas personas naturales. Hoy en día tenemos un sistema tributario que no es competitivo. Hoy en día tenemos un sistema tributario muy complejo, que no es simple pagar impuestos en el país, y a raíz de eso se decidió crear esta comisión de expertos que, como ustedes bien lo han dicho, son expertos muy reconocidos, que han hecho un trabajo excepcional, que durante un año se reunieron de manera independiente al gobierno y presentaron esas recomendaciones. Ahora viene un proceso de socialización del reporte, de las recomendaciones, porque lo que ha dicho el gobierno es: queremos en estos meses discutir esas recomendaciones con toda la sociedad civil, con los interesados, con los empresarios, con los gremios, con las personas naturales, para entender muy bien cuál debería ser el alcance de esa reforma, que, como ustedes bien lo dicen, debe tocar de manera integral todos los aspectos, porque no solamente se trata de tocar únicamente, por ejemplo, el tema del IVA, que tanto ruido ha hecho, sino también mirar cómo simplificar el impuesto de renta a personas naturales, cómo bajarle el impuesto de renta a las personas jurídicas, cómo eliminar exenciones, cómo combatir la evasión. Así que lo que viene ahora es entender ese informe de la comisión, que, como digo, son unas recomendaciones, discutirlo con la sociedad civil y preparar un proyecto de ley que se llevará al Congreso de la República en el mes de marzo.
Sí. Doctor Rojas, para que usted nos explique, porque realmente el técnico, el experto es usted. Como cojamos algunos temas. Personas naturales. ¿Qué va a pasar con las personas naturales?
La propuesta de la comisión va en ese sentido. En primer lugar, simplificar. Hoy en día usted sabe, como personas naturales, tiene que mirar si usted trabaja, si es empleado, si no es empleado, de acuerdo con eso tiene que pagar renta ordinaria, o tiene que pagar con el IMAN, o demás. Ahí elimina todas esas figuras y lo que propone es un sistema mucho más sencillo de un impuesto único, donde usted ponga cuáles son sus ingresos, pueda utilizar los beneficios tributarios que hoy tiene la ley, con un tope del 35%, pone ese tope y le da un valor a pagar y aplica una nueva tabla que propone la comisión. Así que habría una simplificación. No hay que preocuparse de si yo soy empleado, que si tengo una renta laboral, que si gané además por unas acciones, que si gané además por un arrendamiento. Entonces, si se simplifica con esa propuesta, yo creo que es un elemento muy importante.
Mis ingresos menos las exenciones, que son la de hipoteca, la de salud.
El 25% de renta exenta, sí. Más EPS, sí. Pero con un tope de 35%. Entonces, gané 10 millones de pesos, sí. 50 millones de pesos el año pasado. Pues, ingreso 50 millones, exenciones, suma máximo 35%, me da un valor y eso lo aplico en la tabla. Y punto, no me tengo que preocupar más si hay más, en renta ordinaria. Simplificar, yo creo que la gente necesita la simplificación.
Sí, sí.
Y
sí,
hay un elemento adicional.
Es una cartera.
No, y dificilísimo.
Sí, yo creo que esa simplificación es el punto central en esta propuesta. Sí. Y adicional tiene el tema que ustedes han planteado, sí, que se ampliaría la base. Es decir, hoy en día tributan
más o menos 3 millones y pico. Doctor Rojas, lo interrumpo. Ahí, con todo respeto, ahí viene el veneno. Porque es que al ampliar la base, el tema no es simplemente, como dice Andrés, que más personas quedan registradas en el sistema tributario, sino que también entran a pagar.
Claro, ahí vamos un poco a nivel internacional y comparando con Colombia. En Colombia realmente tenemos un sistema muy extraño, en el donde no se paga nada hasta más o menos 38 millones de pesos de ingresos mensuales, y el que comienza a pagar con una tarifa del 19%, es decir, mete un 0000 y el peor brinca durísimo al 19%. En todos los países la curva es mucho más, comienza un poco antes, pero es mucho más... Sí. Es decir, comienzan a tributar con una tarifa relativamente pequeña, comienza poco a poco que sea mucho más progresivo el impuesto. Lo que se ha detectado es que hoy en día recae en algunas, en 2 millones de personas, de 48 millones de que tributan renta nomás, y con una carga muy alta,
¿cuántas personas?
De 19%.
Perdón, lo interrumpo, es que se cortó el momento de la cifra. Hoy en Colombia, ¿cuántas personas declaran renta?
Hoy en día de 2,085,000.
No, es que preciso cuando da la cifra se corta. ¿Cuántas personas?
2,085,000.
¿2 millones?
De 48 millones de colombianos.
De 48 millones.
¿Y con esta propuesta se amplía a cuánto?
Lo que subiría a 5 millones. Casi, 3 millones de personas más.
¿Quiénes entrarían a declarar renta, según la idea que dan los expertos?
Los que estarían ganando un poco más de 1,800,000 de pesos mensuales.
Ah, no 1,500,000, sino 1,800,000.
No, porque están hablando de VTS, entonces eso más o menos es 1,800,000 pesos mensuales. De la propuesta de la comisión, que es lo que el país tendrá que debatir.
Claro.
Realmente en las discusiones de la comisión algo interesante es que más que ánimo fiscalista y recaudador en esos millones de colombianos adicionales, es un tema de meterlos al sistema para que todo el mundo quede declarando, así al final tenga que pagar
un poquito o cero, sino
que metan al sistema para una mejor información.
No, pero perdóneme con todo respeto, doctor Rojas, ¿simplemente lo hacen por eso? No, lo hacen para que la gente pague.
Para que haya un mayor recaudo, pero realmente ahí no está la diferencia del recaudo. Ahí lo importante y las discusiones en la comisión, y si se puede leer en el informe, es así, es se quiere que mucha gente declare aunque no tuviera que pagar casi nada.
Porque
quiere que en el sistema aparezca la gente que declare y que todo el mundo tenga la información ante la DIAN.
Pero
eso permite que controlar la evasión.
Así pasa, Juan Roberto, me da pena con usted. Y pareciendo sapo con el doctor Rojas, así pasa en Estados Unidos y en Canadá. Yo viví 10 años en Canadá. Todo el mundo declara.
Sí, pero
todo
el mundo termina pagando.
No. Fíjese que no. No todo el mundo. O sea, pero usted llega allá al, lo que allá se llama el Canada Revenue Agency, usted declara, e inclusive a veces usted le dicen, usted tanto. Está viviendo con menos de lo que debería y le mandan un cheque. Yo no sé si eso pasaría aquí, pero es una obligación. Es decir, así funciona en Estados Unidos y Canadá. Esto no es una cosa que se estén inventando unos expertos colombianos.
Sí. Mire, doctor Rojas, el tema de la declaración de renta, estoy viendo que no solamente implica ampliar la base de los que pagan, sino en algunos casos aumentar esa declaración de renta.
Ahí lo que está proponiendo la comisión es la siguiente. Primero, sí, ampliar la base, es decir, de 2 millones de colombianos a unos 5 millones de colombianos que declaren renta. Para ese grupo adicional, como digo, la tarifa es bastante baja, inclusive, como dice el doctor Felipe, puede haber devolución de impuestos. No olvidemos que cuando el año pasado, cuando en el 2012, se hizo la rebaja, o sea, se amplió la base porque se aumentaron 600,000 colombianos adicionales, a la mitad de ellos se les devolvieron impuestos, no tuvieron que pagar.
Sí,
muy importante. Ahí lo que también está planteando es hace mucho más gradual la curva de la tarifa. Hoy en día, como dije, aparece, brinca de 0 a 19% de un tacazo. La comisión está proponiendo ir mucho más gradual, de 10, 15, 20 y hasta 35%, si no estoy mal.
Otro tema, doctor Rojas, que también ha levantado roncha en esta propuesta es el de las pensiones. Meter cierto grupo de pensionados allí para que paguen en esas mismas condiciones que pagan los asalariados.
Ahí ha habido una discusión grande, ahí tampoco hay una visión muy precisa al respecto, donde se dice, mira, hay que entender que los pensionados también tienen rentas laborales y algunos consideran que deberían pagar impuesto de renta, sobre todo las pensiones altas. Sin embargo, hay otro grupo que ha considerado que los pensionados deberían estar por fuera de las pensiones, deberían ser renta exenta en materia de rentas, del impuesto de renta. Esa va a ser una de las discusiones grandes que va a tener este. Ahí no hay una posición muy unificada, en
claro,
el sentido que tienen que pagar los pensionados, sino hay unas discusiones acerca de, algunos consideran que deben pagar, otros consideran que deben permanecer como renta.
La propuesta sugiere que se graben las pensiones a partir de qué monto.
No, ahí realmente, como digo, no hay una posición unificada. Ahí lo que se busca es, hay algunos que consideraban que los que tengan pensiones y hablaban de más de 5 millones de pesos mensuales en materia de ingresos por renta pensional deberían estar involucrados en el régimen tributario normal.
Bueno, cambiamos de capítulo, doctor Rojas. Es que este informe pues tiene, por supuesto, muchas aristas.
Está empezando a socializar. Ah, no, claro. Y habrá oportunidad, muchas, de aquí a marzo, que se presente esto para hablar con el doctor Rojas y con el ministro Cárdenas.
Sí, estamos
socializando. Es un tema que apenas nos está...
Una frase de Transmilenio o de un restaurante. Estamos socializando la clavada. Así de sencillo. Doctor Rojas, el IVA. Hablemos del IVA. ¿Qué idea plantea la comisión y cómo recibe el gobierno? Estoy viendo aquí que dicen que, entre otras cosas, lo primero, plantean, Felipe lo planteó, una tarifa diferencial. Pero empecemos de arriba hacia abajo. Dicen que el IVA debería subir del 16, que está actualmente la tarifa, a un 19.
Sí, en el IVA, ¿cuál es los grandes temas? Hoy en día tenemos un sistema muy complejo en materia de IVA. Hoy tenemos bienes exentos, bienes excluidos, bienes con tarifa 5, con tarifa 16. Entonces lo que dice la comisión es no, replanteemos el tema. Hablemos de bienes grabados con IVA y no grabados con IVA. En los no grabados con IVA mantengamos los elementos básicos que siempre se han discutido en el país. No deben tener IVA lo que es la salud, la educación, el transporte público de pasajeros, lo de la construcción, el tema de los servicios públicos vitales, ese tema. Y tengamos la categoría de grabados con 0, 5, 10 y 19. En cero serían únicamente las exportaciones. Quien exporta no debería, obviamente, exportar. Lo que hoy está en cero, en excluidos, es pasarlo a la regla general, proponen la comisión, es pasarlo a 5.
Por ejemplo,
los que están en 5 es pasarlos a 10. Sí. Y los que están hoy en 16, pasarlos a 19.
Los que hoy no tienen, por ejemplo, que se les pondría un IVA de 5%, sería, por ejemplo, ¿qué?
Como usted ha mencionado, por ejemplo, el tema de los cuadernos, de ciertos alimentos de la canasta familiar, lo que hoy está en cero.
Muchos saludos de su colega de gobierno, la ministra Gina Parodi.
Esa es parte de la discusión que vamos a tener, inclusive en el gobierno, acerca de cuál debería ser el tema del IVA en el país, porque pues obviamente eso siempre genera inquietudes y preocupaciones, pero la comisión de expertos por lo que hace una propuesta bastante ambiciosa de lo que podría ser un impuesto indirecto en Colombia comparado a nivel internacional.
Miremos el caso del 10%, el IVA diferencial del 10%, ¿qué lo pagaría?
Hoy en día no hay tarifa del 10, lo que ellos proponen es los que pagaban el 5, como usted mencionaba, algunos alimentos sobre todo, subirlos al 10%.
Sí, ya los comerciantes pusieron el grito en el cielo y dicen que esto lo que va a generar es más informalidad, va a haber comerciantes compitiendo en condiciones de inferior posición y menos garantías que los que están en la informalidad.
Ahí hay que combinar esos elementos, por ejemplo, y ahí viene el tema de la evasión, porque si no se hiciera nada para combatir la evasión, pues simplemente esa tarifa diferencial pues, habría un mayor incentivo para mantener la informalidad, eso tiene toda la razón. Por eso hay que acompañar esa propuesta con el proyecto de facturación electrónica, que ya va a empezar el piloto en ese semestre, donde ya cuando todas las transacciones en el país se hagan de manera con facturación electrónica, pues ya la evasión del IVA va a ser mucho más difícil porque se van a poder detectar cualquier movimiento irregular en el que no esté cobrando el IVA como corresponde. Yo creo que eso va a ser un elemento importante. Entonces, no hay que presumir que si se aumentan las tarifas, aumenta la informalidad, sino que hay que controlar esa informalidad. El debate grande va a ser cuál debería ser el aumento de las tarifas, como dice la propuesta de la Comisión de Expertos hasta ahora.
Sí, bueno, doctor Rojas, estábamos viendo aquí también ya del IVA, o mejor, del IVA no, de productos grabados con IVA, la clavada que propone la comisión a los licores y cigarrillos. Estoy viendo que dice que aumentar el impuesto a los cigarrillos en 150%.
Y unificar cervezas, licores y vinos.
Licores, sí.
Sí, ahí hay un tema bien interesante. En materia de cigarrillos, cuando se compara el impuesto que deben pagar los cigarrillos en el país, está muy por debajo de la media mundial.
¿Doctor?
No tienen impuestos más baratos. son los cigarrillos. Y lo que se ha dicho es natural que un producto de naturaleza que le hace daño a la salud pague más impuestos, se está subiendo un 150% en un periodo de 3 años, es decir, no es automático, sería gradual. Eso equivaldría más o menos a unos 1.200 pesos, si no estoy mal, o 1.500 pesos más por cajetilla al final de cuentas, para un impuesto que iría a los departamentos para los temas de salud.
Sí.
Y en materia de licores, cerveza y vinos, también hay una propuesta que va muy en la línea de lo que ha presentado el gobierno en ese momento al Congreso de la República para unificar el impuesto de los licores, porque ustedes muy bien saben que hoy en día hay una discriminación por el monopolio departamental entre los licores importados y los licores nacionales, y lo que está buscando es también unificar los impuestos a los licores, que más de tener una que sea neutral, bajar un poco los impuestos a los productos importados, pero sin afectar los ingresos departamentales.
Sí, doctor Rojas, ¿qué pasó o cómo recibieron o qué tanto ambiente tiene la propuesta que en algún momento sugirió el ministro de Salud de aplicarle un impuesto, un IVA, a las bebidas azucaradas, léase gaseosas, bebidas como el té y todo esto que hoy se vende tanto en el país?
Eso fue una propuesta que se ha analizado, pero como ustedes han podido ver, no hay una propuesta concreta en ese momento al respecto, porque se ha considerado que, por ejemplo, lo que es el impuesto al consumo o el impuesto del IVA para ciertos productos, mantener esa unidad de criterio, grabados, no grabados, con las tarifas específicas, sin entrar a distorsionar en ese momento lo que debería ser el tratamiento de algunos productos, para no entrar otra vez en unas tarifas generales con varias excepciones que hacen que dificulten el régimen. Pero sin duda alguna, pues va a ser una discusión que va a haber, porque en el mundo entero ahí se graban productos azucarados por temas de salud, también con un mayor impuesto, pero en ese momento no hay una propuesta específica al respecto.
Sí, pero no lo descartan.
No lo descartan.
Ah, no, pero esa es noticia. Es decir, se lo digo porque recién eso fue como en septiembre del año pasado, el ministro Gaviria hizo la propuesta, la planteó en algún lado, y se había filtrado que el gobierno descartaba esa propuesta, pero...
No, en ese momento estoy hablando de lo que es la propuesta de la comisión.
Claro,
lo que se hace en el Congreso es otra cosa.
Estamos socializando, vamos a tener unas discusiones muy grandes con todos los interesados para poder elaborar un proyecto de ley, pero que se presentaría en el mes de marzo al Congreso de la República.
Sí, pero el que no lo descarten ya, discutirlo
sí,
ya
no,
es...
No se descarte.
Doctor Rojas, el 4x1000, ¿qué plantea la comisión y qué piensa el gobierno?
En ese momento, el 4x1000, digamos un poco el contexto, el 4x1000 genera hoy en día 7 billones de pesos al año. Uh-huh. Entonces lo que analizó la comisión es que desmontar el 4x1000 podía generar un hueco en el recaudo que tocaría llenarlo con otro tipo de impuestos que pueden ser más complejos. Además, la comisión pensó que hoy en día... se discutió si era importante, si era necesario, por ejemplo, grabar con IVA las transacciones bancarias. Y lo que se dijo es, no grabemos con IVA las transacciones bancarias y más bien mantengamos el 4x1000 como un impuesto paralelo a lo que podría ser el IVA a las transacciones bancarias. Ese 4x1000 genera, como dije, 7 billones de pesos. Además de eso, es de fácil recaudo, captura rentas que no están pagando impuestos por porque a veces no, la gente mueve la plata sin pagar los impuestos correspondientes, captura ciertos impuestos. Luego es una figura que la comisión dijo, y no hay ninguna evidencia que genere una afecte la bancarización, porque ya la gente ya aceptó que tiene ese impuesto y lo que está bancarizado pues va a seguir con su cuenta bancaria. Así que la comisión lo que recomienda es mantener el 4x1000.
Sí. Por último, doctor Rojas, sí, y obviamente es hipotético, pero pues hay que hacer la pregunta. Si esta reforma pasara como usted nos la ha explicado y como se conoce en este documento de la Comisión de Expertos, ¿a cuánto aspira el Estado, el gobierno, en tema de ingresos por cuenta de esta nueva reforma estructural?
Es que hay un tema que no me han preguntado, y es que en el impuesto a las personas jurídicas, a las empresas...
¿A dividendos?
ahí hay una disminución. O sea, lo que se quiere también es bajar la propuesta, no solamente de mayor recaudo, como dicen algunos impuestos, pero también hay una disminución, por ejemplo, del impuesto de renta a las personas jurídicas, también eliminando lo que es el CRE, la sobretasa al CRE, renta ordinaria, cambiando por un impuesto único basado en las utilidades, eliminando muchas exenciones, pero que a la vez va a permitir bajar la tarifa del impuesto de renta a las personas jurídicas para que genere más empleo en el país, para que genere más, pues sea más competitivo Colombia. Luego, con esa disminución, lo que plantea la comisión es...
¿Pero los grandes contribuyentes no son estas empresas?
Por eso, entonces la idea es que las empresas que están hoy con una carga tributaria muy alta en Colombia, pueda esta reforma integral permitirles bajar de manera importante la tarifa del impuesto de la renta. Luego, lo que plantea la comisión es que el efecto tributario de recaudo en materia de impuesto a la renta debería compensar la eliminación de las exenciones que están proponiendo con la mayor ampliación de la base, con la base de contribuyentes, compensar lo que sería una disminución importante en las tarifas del impuesto de renta de las personas jurídicas. Uh-huh. Y sería con lo del IVA, donde podría haber un recaudo adicional para los gastos del Estado futuros.
Mire, estamos hablando, doctor Santiago, del proyecto y de lo que plantea la comisión, pero este año el organismo a su cargo, la DIAN, se ha propuesto, usted lo anunció terminando el año pasado, un plan gigantesco para pescar a los evasores. Es decir, esto ya no es la reforma tributaria, sino para recaudar de la gente que hoy se hace loco, los locos, y no pagan impuestos en Colombia. ¿Ese plan antievasión que contempla, doctor Santiago?
Claro, es que yo creo que el país cada vez más demanda la DIAN una mayor efectividad, y decir que es inaudito que mientras que algunos pagan con mucho esfuerzo el impuesto que toca pagar, pues haya muchos que simplemente se burlan del Estado. Ese plan antievasión, primero, la meta son 4 billones de pesos este año adicionales a la gestión que hace la DIAN normalmente. Para eso tiene varios componentes. El primero de ellos, en materia, ya comenzamos el año pasado, en materia de detectamos un grupo de 4.000 o 5.000 empresas que estaban evadiendo IVA de manera importante, que no estaban cobrando el IVA cuando correspondía, se quedaban con el IVA en sus cajas y no lo pasaban al Estado. Ahí ya detectamos 500.000 millones de pesos y ya empezamos las acciones para empezar a recuperar este año. Asimismo, fruto de las acciones del año pasado, en acciones masivas de control para evasiones en materia del impuesto de renta y en materia de tanto personas jurídicas como naturales, ya tenemos 1.5 billones de pesos que vamos a empezar a cobrar este año por errores y por inexactitudes en las declaraciones presentadas el año pasado, que también ya está funcionando. Tenemos un reto muy grande, que es la evasión que utiliza paraísos internacionales, o sea, lo que es todas unas jurisdicciones internacionales que la gente no ha declarado. Y yo creo que en este año la gente se va a dar cuenta que cada vez tener plata en el exterior es más complicado sin ser detectado, y se van a joder muchos al impuesto de la normalización. Es decir, este año es como la última oportunidad que tiene el colombiano para decir, mire, declaro lo que no había declarado que tenía en el exterior, pago un 11.5% y quedo saneado ese activo en el exterior. Yo creo que este año la gente se va a coger a eso, porque van a entrar ya en funcionamiento 86 acuerdos para intercambio de información con diferentes jurisdicciones, y la gente ya sabe que tiene plata en el exterior, algún día nos vamos a enterar, y la sanción es enorme para que no haya declarado. Así
mejor
que...
dicho, sí, doctor Santiago, de los Doberman de Fanny Kersman, vamos a pasar a los Pitbull de Santiago Rojas.
Yo no hablaría de los Pitbull. Yo creo que la gente exige que la DIAN le cobre al que se va viendo.
Eso sí es cierto, injusto, porque ¿no? No es justo que gente, como decía Felipe, los que somos asalariados, que por derecha nos cobran los impuestos, que son altos, que eso le pasa a miles, a millones de colombianos, y otros se hagan los locos y no paguen.
Tienen toda la razón, y yo creo que por eso es que nos comprometimos a este plan antievasión muy agresivo. Va a ser muy agresivo.
Doctor Santiago Rojas, vamos a estar hablando con usted de aquí en adelante mucho, mucho tiempo, porque apenas empezó la socialización de, primero, de estas recomendaciones de la Comisión de Expertos, y luego del proyecto que van a llevar al Congreso de la República. Muchas gracias, doctor Santiago.
Muchas gracias a ustedes, muy amables.
El director de la DIAN, el hombre que va a tener tal vez, Andrés y Juan, sobre sus hombros, él y el ministro de Hacienda, uno de los proyectos más importantes por una razón. Felipe dio en el clavo cuando preguntaba cuánto van a recaudar.
No concretó cifra
por una razón, Felipe. Además, recuerden,
saben que va a aprobar el Congreso.
Claro,
que no va a aprobar
y hay otra razón. El gobierno, con toda esta plata que recuerde usted, no solamente es para cubrir gastos de la nación, viene el tema del posconflicto, que es un tema donde el problema principal, como todo, es plata.
Juan Roberto, la clavada, como decía usted ahora, es inevitable.
Ah, sí.
Es inevitable por una razón. Y es que hace un poco más de un año, el petróleo, que es una de las principales fuentes de ingreso del Estado colombiano, costaba $120 el barril y hoy vale $30 el barril. La clavada es absolutamente inevitable. El punto es cómo se distribuye la clavada y sobre quiénes cae. La justicia en este caso sería que fuera una cosa equitativa, que cayera de manera distribuida entre diversos sectores de la sociedad, no como ha ocurrido en reformas tributarias recientes en las que, por ejemplo, en la última se cargó de manera absolutamente excesiva a las empresas. Las empresas en Colombia tienen una carga tributaria que está en unos niveles ya excesivos, o se carga sobre los asalariados por una razón, y es que a los asalariados es muy fácil cobrarles el impuesto de renta, porque el asalariado tiene todos sus ingresos registrados en la nómina de una empresa que a su vez la reporta a la DIAN, claro, etcétera. No solamente no tiene cómo evadir, sino que para el organismo recaudador del Estado, que es la DIAN, es muy fácil rastrear todos sus movimientos y cobrarle el impuesto, que además lo hace en buena parte a través de la retención en la fuente. Entonces no es justo que esto siga cayendo sobre quienes es más fácil grabar, sobre quienes es más fácil cobrarle. Debe haber una distribución más equitativa de esto, y naturalmente, aun cuando los factores económicos que explican que la clavada es inevitable son también comprensibles, siempre esto debería venir acompañado con un compromiso de racionalización del gasto que todavía falta ver.
Juan,
a mí, con el respeto inmenso que me produce el doctor Santiago Rojas, que es un funcionario ejemplar, lo que presenta la comisión, filosóficamente no me gusta. La comisión lo que está proponiendo es que claven a los colombianos de a pie.
Una cosa es si es justo el gusto, si se necesita o no.
Pero es que a eso voy, Juan Roberto, que el esfuerzo tan grande esté concentrado en el tema del IVA. A mí, filosóficamente y socialmente, en un país como Colombia, me parece equivocado. Es que cuando usted pone el IVA en los productos que la comisión propone, lo paga igualito un hombre multimillonario que un trabajador del precario salario mínimo del que hemos venido hablando. Lo pagan igual. Entonces, ¿cuál es la progresividad, cuál es la equidad de una que inspira una comisión que concentra un esfuerzo de recaudo tan fuerte en clavarles a los colombianos de a pie un incremento de IVA? Cuando usted va a comprar un producto grabado con IVA, puede ganar un peso o 20 millones de pesos, se lo clavan igualito. Eso a mí me parece equivocado. Me parece equivocado que, aunque digan que no es el grueso de la reforma, concentren este esfuerzo en que los que ganan alrededor de 1.800.000 pesos empiecen a ser sujetos tributarios, porque esto es como la historia del sapo: al que meten en el proceso tributario, tarde o temprano lo clavan con un incremento de tarifas. Y me parece que aquí la gente que gana 1.800.000 pesos al mes, Juan Roberto, tiene a duras penas el colchón para poder sacar adelante su familia y su vida. Me parece que el tema no es ahí. A mí me parece que le falta en todo este ejercicio a la comisión y al gobierno presentar cuál es su paquete de austeridad antes de seguirnos cobrando más impuestos. ¿Dónde va a ahorrar el gobierno? ¿Dónde va a recortar el gobierno? ¿Dónde le va a recortar a los gastos que en muchos casos incluso son de corrupción? A mí me parece que en vez de ponerse a socializar una reforma como esta, que es, como ustedes lo dicen, advirtiendo que nos van a clavar por decoro, el gobierno nacional ha debido decir: este es mi plan de recorte, este es mi plan, esa sí mi plan de reducción.
Claro, pero hay que decirlo, esa discusión es tan vieja como la de las reformas tributarias. todas claro. Todos los gobiernos hacen reformas tributarias.
El problema, sí, el problema con eso, Juan Roberto, y en cuanto a lo que decía Juan de presentar compromisos de reducción del gasto, es que todos los gobiernos sucesivamente, de esto no se salva ninguno desde que yo tenga memoria, todos los gobiernos en Colombia son prisioneros de un sistema político que exige grandes partidas de gasto para satisfacer la voracidad de la clase política. Y parece que no pudieran sacudirse de esa camisa de fuerza, y yo no recuerdo un gobierno que no hubiera estado en la misma situación. Haría falta un liderazgo de mayor entidad para que un gobierno pueda liberarse de eso. Pero en otro punto, Juan, antes de que usted intervenga, yo coincido con usted en el punto de que la clavada no debería caer primordialmente sobre los sectores populares o de asalariados, pero filosóficamente yo sí creo que debería estar todo el mundo en el sistema tributario. Es lo justo. No necesariamente pagando. Ojo, uno puede ser sujeto tributario y no pagar, o pagar muy, muy, muy poquito. La progresividad de esto radica en que los que más ganan y en los que tienen unas rentas más altas, naturalmente sobre ellos sea lo que paguen más, y en eso falla nuestro país, porque nuestro país sí concede un montón de exenciones, beneficios y permite muy fácilmente que los grandes rentistas se puedan salir con la suya. Pero yo sí creo que Colombia debe hacer un esfuerzo, que además es un esfuerzo encaminado a la formalización, a que todo el mundo sea sujeto tributario, así no pague nada, así pague muy poquito, o así suceda, como sucede en muchos países, que a usted la administración tributaria le devuelve alguito de lo que le han retenido.
Andrés y Juan, Juan, un segundo, mire los contrastes, William, que usted encontró.
Para no mirarnos solo el ombligo.
Claro, exactamente. Es que ahí el tema dice, sí, que aquí Andrés lo dice, y lo decía el doctor Rojas, hay mucha gente que no paga impuestos, que evade o que simplemente no está cobijada por el sistema tributario, sí. Pero los impuestos en Colombia son altos.
Son altos. En la región, según un informe que entregó hace año y medio la Price Waterhouse, dice que las compañías destinaban en ese momento 75,4%